gracias a los pastores Medina, Damaris. Damaris la conozco por muchos años y lo dejamos ahí, pero nos conocemos de muchos años. Cuando ella trabajaba, bueno, todavía está trabajando, pero cuando estaban en las oficinas antiguas del distrito, yo hablaba con ella, recién salido para la obra misionera, así que llevamos una gran amistad y bueno, y con su familia también. Así que muchas gracias una vez más. Tengo el honor de predicarles ahora esta otra audiencia. En la mañana me gocé grandemente. Y bueno, pues no sé cómo va el partido de España, si ya perdieron, pero oren por mí, porque si perdieron, mi esposa es española y necesito toda la ayuda y la gracia de Dios para llegar a casa después de este evento. Me parece que ustedes están diciendo, sí, Señor, va a necesitar porque perdió, ¿no? Así que bueno, no se preocupen, Dios es grande y poderoso, ¿eh? Que Dios me dé la gracia. Amén. Pero gracias a Dios que el gol más grande se lo marcó Jesús en la cruz del Calvario. Y de esto no lo vamos a perder nadie. Amén. Pues como informaba en la mañana, y cierto, como el pastor ha mencionado, pues llevo muchos años desde que el pastor del Valle estaba aquí, pues llegando a esta iglesia. Y bueno, algo que se me olvidó esta mañana mencionar y que en esta hora quiero reconocer, y es que durante los años que he servido como pastor de la iglesia en Hempstead, el pastor Carlos y esta iglesia han sido generosos con los misioneros que nosotros hemos enviado al campo misionero, y eso hay que reconocerlo. La amistad que llevamos nos metió en ese mundo donde yo le preguntaba al pastor Carlos, hay una misionera que está saliendo al campo, y las recomendaciones que yo le daba eran suficientes como para él animar al programa misionero de la iglesia local a sostener. Así que, y ahora pues soy yo el quien salgo, y una vez más muchas gracias, porque vamos a poder sobrevivir. Mi esposa, no sé si ya pueden poner las imágenes, mi esposa, mis dos hijas, y esta mañana no hablé de mis dos perritos que también se van con nosotros. Nano y Buddy van con nosotros. ¿Y cuántos tienen mascotas en su casa, eh? Pero son como familia, ¿verdad que sí? Así que las personas me han preguntado, ¿y se van a llevar los perros? ¿Qué clase de pregunta es esa, eh? Sí, nos vamos a llevar los perros. Esa gente son como mis hermanitos pequeños, ¿eh? Así es que nos vamos los cuatro más los dos perritos a una nueva etapa en nuestras vidas. Y gracias porque ustedes ahora son parte también de esa de nuestra familia misionera. Y nuestro he estado enviando ya informes misioneros, y lo vamos a seguir haciendo durante los años que Dios nos tenga allí ministrando. Vamos para ministrar a nivel educación, y vamos a estar como profesores en el seminario de las Asambleas de Dios en España, capacitando a personas, esa nueva generación de personas que se están levantando para llevar el evangelio a más de 6,000 ciudades en España que no tienen ni una iglesia evangélica. Y le estaba pidiendo al Señor una oportunidad para invertir los últimos años de productividad ministerial en algún lugar, y finalmente vamos a llegar a España para eso. Y es un privilegio poder sembrar en esa nueva etapa en la vida de la iglesia española, que básicamente comprende cerca del 2,5% de la población mundial, población de España. Hay cerca de 46 millones de habitantes en España, y solo el 2,5%, 2,6% conocen al Señor de la Biblia. Entonces ustedes son parte fundamental de lo que Dios va a hacer en España. Y este martes me he enterado de que el otro misionero con su esposa, que han salido de nuestra iglesia, ya llevan unos años sirviendo allí, van a estar aquí en la iglesia. Así que hoy perdió España, pero gana hoy España por medio de mi persona y por medio del misionero que está pronto a llegar, así que esta semana la tristeza nuestra se convierte en gozo, porque podemos celebrar lo que Dios está haciendo en el país de España, que no tiene nada que ver con el fútbol. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es más grande que todo eso. Así es que un abrazo de parte de mi esposa, que se está recuperando de una operación que le hicieron, y le damos gracias a Dios al comité de misiones, la hermana Catalina, que ella ha estado compartiendo con nosotros personalmente y ha sido una gran ayuda para que nosotros podamos mantener nuestros espíritus animados, ya que le estaban diciendo a mi esposa que no sabían si tenía tumores alrededor de su cuerpo, pero estuvimos orando y le damos gracias a Dios que finalmente nos dijeron el único tumor que tiene es el que está en la garganta, y fuera de ese no hay ninguno. Y yo le estaba diciendo al Señor: tú tienes todo en control, yo no regreso a España para estar con esta lucha, para que le entregue a mi esposa, a su familia, con todas estas enfermedades. Yo declaro limpieza en todo su cuerpo. Y así fue. El martes recibimos la noticia de que no tiene más tumores. El que tiene es un poco benigno, solamente hay que vigilarlo y ya está. Yo digo, el que está arriba está vigilando todo eso, aunque tenemos que hacer nuestra parte también. Pero muchas gracias, hermanos, a los padres de nuestro pastor Medina. Allí tienen su casa, amén. Y ellos ya me han dicho que yo tengo una casa allá en Cabo Rojo también, así es que vamos a aprovechar eso, ¿eh? Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y esta mañana traje un mensaje y quiero que usted le diga a su vecino el título de ese mensaje. Dígale: prohibido estacionarse. Amén. Prohibido estacionarse. Y quizás alguien estará diciendo: ¿en dónde? Pero en esta mañana lo vamos a comunicar: prohibido estacionarse. Y creo que casi todos los que estamos aquí conocemos lo que es estacionarse en un lugar equivocado, o estar buscando estacionamiento y llegar a algún lugar alrededor del bloque, como me pasó esta mañana, que no encontraba estacionamiento en ninguna parte, y donde quiera que iba, que había un espacio, decía no parking, o estaba implicado porque había una parada de autobús. Y qué incómodo es eso, de tratar de buscar un espacio para colocar su vehículo y luego no encontrar ese lugar, o equivocadamente buscar el espacio, amén, y luego recibir una notita por el correo de parte de la ciudad donde le están diciendo: usted debe tener como $100 libre por ahí para regalarle a la ciudad, porque usted se estacionó en un lugar equivocado. Todos hemos tenido una experiencia como esa, y nosotros podemos también de otra manera estacionarnos, debido no solamente a nivel de vehículos, sino también nosotros podemos estacionar muchas cosas en la vida. Y de eso se trata en esta mañana, en esta tarde, de que no debemos de estacionar cosas. No debemos estacionar nuestros proyectos en la vida. No debemos estacionar el propósito de Dios para nosotros. Y hay un personaje bíblico que me encanta, porque me ayuda a reafirmar este mensaje de no estacionar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y quiero llamar su atención a Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Es la escritura que hemos escogido y la carta que hemos escogido para usar en relación a esta reflexión bíblica de prohibido estacionarse. Nuestro hermano trajo por aquí un rótulo, pero bueno, ya lo tienen allá arriba. Amén. Así es que, como le dije a los hermanos en esta mañana, cada vez que de este momento en adelante usted vea un rótulo que dice no parking o no estacionarse, se tiene que acordar de este mensaje. Amén. Y Dios le va a seguir hablando por medio de ese rótulo cuando lo conecte con el mensaje que le voy a dar en este día. Amén. La palabra del Señor lee en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Esa es la frase importante de esta lectura. Esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando. Otra frase importante. Sigo avanzando. Todo el mundo diga eso. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hacemos en la vida cuando los vientos soplan sobre alguna área de nuestra vida? Cuando los vientos de una tormenta, de una tribulación, de una enfermedad azota nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí debemos responder a esa pregunta en este mensaje. ¿Qué hacemos cuando nos notifican de que quizás tenemos un niño con una enfermedad terminal o una enfermedad que vamos a tener que trabajar con ella? Mi hermano me habló hace muchos años atrás, habían perdido ya dos hijos, dos embarazos, y luego él, cuando tuvieron la tercera criatura, le hablaron de que esa criatura iba a nacer con el síndrome del Down. ¿Cuántos de ustedes han estado atravesando momentos donde quizás han perdido un ser querido, donde posiblemente están atravesando un divorcio, donde una persona muy especial les ha traicionado? Algo ha ocurrido inesperado que posiblemente está provocando preguntas y preguntas a Dios, a preguntas a nosotros mismos. Nosotros estamos enfrentados con muchas cosas que a veces nos sorprenden en la vida, porque el apóstol Pablo estaba predicando la palabra, y aunque esto no es una sorpresa para él, pero él estaba desarrollando su ministerio, él estaba envolviéndose en la tarea que Dios lo había llamado a realizar, y ahora, a la hora de escribir esta carta, ahora se encuentra en una cárcel, estaba preso, no tenía, no estaba dentro del hábitat normal que estaba acostumbrado a desarrollar o vivir. Y muchas veces nosotros también estamos desarrollando nuestra vida, desarrollando nuestros proyectos, desarrollando el sueño de Dios para nuestra vida, haciendo nuestras cosas, y de golpe y porrazo llega algo a nuestra vida que nos sorprende, que no, como dicen los españoles, nos jamaquea, nos saca fuera de liga, nos mete en un mundo de dudas, de preguntas sobre lo que Dios realmente está haciendo en nosotros. ¿Cuántos de ustedes posiblemente han estado con una economía y han estado progresando económicamente, como muchas personas que a lo largo de los años que llevo pastoreando, de momento todo cambia cuando quizás hay una pérdida de empleo o posiblemente una crisis en como hubo hace unos años en este país? Muchas personas en Honduras en el tiempo del huracán Mitch perdieron muchas cosas. Las personas que están ahora en Guatemala, que han perdido seres queridos. Hay cosas en la vida que nos sorprende. ¿Están conmigo hasta ahora? Y tú y yo tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tipo de pensamiento debemos desarrollar? ¿Qué cosas debemos hacer? Porque no queremos estacionar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No queremos que pensar que todo ha terminado, que lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida se ha paralizado debido a todo lo que estamos enfrentando en un momento dado. Y yo encuentro que el apóstol Pablo nos da cuatro formas en que él respondió a esta situación que él estaba viviendo en ese momento, de estar preso y de no estar en el ministerio como lo estaba antes, de no poder viajar, de no poder salir de un lugar geográfico, de una localidad, y de encontrarse inmóvil físicamente hablando. Y me gustaría hacer referencia a cuatro principios que les animo a que lo asocien cuando ustedes vean una vez más ese rótulo que dice no o prohibido establecer, estacionarse. Entonces, Les voy a compartir estos cuatro principios. El primero es el principio del reajuste. El reajuste. El apóstol Pablo, como les dije, estaba desarrollando su ministerio y ahora, de golpe y porrazo, se encuentra en una cárcel. Un cambio que vino a su vida. Y una de las cosas que he visto generalmente hablando como pastor, cuando una persona viene a compartir conmigo en mi despacho, que la mayoría de las personas vienen a compartir conmigo cuando están atravesando un cambio en su vida. Los cambios son bien difíciles. Cambios de relación, cambios de economía, cambios de vivienda, cambios de todas clases. Y no saben cómo lidiar y bregar con estos cambios y vienen a buscar a una orientación como pastor. Y entonces ocurre que el apóstol Pablo estaba viviendo un cambio de estar bien activo en el ministerio, viajando de ciudad en ciudad, y ahora lo tienen encerrado en una jaula como un pájaro, donde no puede salir y volar y desarrollar su ministerio. Y entonces una de las cosas que nosotros debemos aprender en medio de estas circunstancias, que es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 4 de esa misma carta, es saber cómo hacer reajustes en la vida. Nosotros conocemos muchas veces a dónde vamos, pero no somos capaces ni tenemos el conocimiento previo de cómo vamos a llegar al lugar donde Dios ha destinado para nosotros. Sabemos el destino, pero no sabemos el camino. El camino se va desarrollando poco a poco. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros no entendemos de que algo que estamos viviendo en el momento forma parte del proceso para llegar donde Dios nos quiere llevar. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, como han venido muchos hermanos a mi oficina y vienen completamente desconsolados, piensan que todo ha terminado, piensan que ya todos los planes, dudan acerca de Dios, comienzan a hacer preguntas, comienzan a decir: no entiendo por qué esto ha ocurrido en mi vida. Y el apóstol Pablo dice, escribe en el capítulo 4 de Filipenses, él escribe lo siguiente: he aprendido, todo el mundo diga he aprendido, a vivir cualquiera que sea mis circunstancias, sé vivir en abundancia como lo sé vivir en necesidad. Y creo que muchas veces, y esto claro es un mensaje pastoral, porque evidentemente los hermanos, igual como los que yo tengo y he tenido en mis iglesias, nosotros planificamos para que todo nos vaya bien. Y decía esta mañana que aquí en Estados Unidos hay un movimiento de planificación tremenda. ¿Qué vas a hacer en los próximos 5 años? Y tienes que tener una clara visión, si no vas a lograr lo que quieres lograr. No vas a lograr lo que quieres lograr. Y somos muy meticulosos en saber. Planificamos como iglesia, planificamos como personas, planificamos como familias. Y ocurre de que a veces cuando hay una interrupción, nosotros pensamos que planificamos para que todo salga bien. No planificamos para desastre. No planificamos para tener que cruzar un mar y pensamos que va a haber un camino que nos va a llevar justo a donde vamos a llegar. Planificamos a perfección muchas veces para llegar donde queremos llegar. ¿Y qué pasa cuando algo nos interrumpe y alguien muere o alguien nos abandona o ya estamos solos? Ya entonces nos desubicamos. Y entonces el apóstol Pablo dice que en la vida uno tiene que aprender a vivir y atravesar momentos como los que él atravesó, uno tiene que aprender cómo ajustarse a la realidad que uno está viviendo, porque al fin y al cabo lo que determina dónde tú vas a llegar no es el lugar donde tú estás ahora. Si alguien significante murió en tu vida, un esposo, un hijo, los planes de Dios no están sujetos a lo que tú estás viviendo o las circunstancias en que tú estás en ese momento. Los planes de Dios para tu vida son eternos y están escritos en tabla donde que nadie puede borrar. Entonces, tus circunstancias presentes no determinan tu futuro. Quien determina tu futuro es el Dios que te rescató y te salvó y te dio un nuevo propósito. Y no importa dónde tú estés, el propósito de Dios es eterno. Y entonces el apóstol Pablo solo dice: nosotros tenemos que aprender a ajustarnos. Hay veces que vamos a vivir bien sostenidos económicamente, como él dice, y hay veces donde, como él pasó, circunstancias bien difíciles, donde no tenía los recursos para poder sostener todo lo que Dios tenía en sus manos, pero al fin y al cabo él se reajustó. He aprendido a vivir cualquiera que sea mis circunstancias. Al fondo, no es la circunstancia lo que determina dónde Dios te quiere llevar, sino que las circunstancias son procesos de Dios. Todo el mundo diga procesos. Son procesos que Dios usa para llevarte a tu destino, solo que tú desconoces esos procesos hasta que llegan. Pero cuando tú llegas, lo que te va a ayudar a ti es: Dios me está reautando, Dios me está guiando, Dios me está ubicando en una circunstancia, en un tiempo, una temporada distinta, pero ese proceso forma parte del camino que Dios escoge llevarte para el final. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En segundo lugar, si no solamente tenemos que reajustarnos y aprender a hacerlo, tenemos que aprender a resistir. Todo el mundo diga resistir. Resistir es no limitarte, no aceptar algo, es empujar atrás. Y una de las cosas que veo en el apóstol Pablo, y van a notar esto en la lectura, y la carta es bien corta, la pueden leer en 2 o 3 minutos. La carta del apóstol Pablo muchas veces es llamada la carta del gozo, porque nosotros cuando atravesamos una circunstancia que produce unos cambios tremendos en nuestra vida, nosotros tenemos la decisión de dejar que esa circunstancia nos hunda, nos deprima, nos desgaste, o resistir todo lo que esa circunstancia puede arrojar a nuestras vidas. Y sé que no es fácil, porque en este tiempo, compartiendo acerca de lo que he estado viviendo con mi esposa está atravesando unos temas físicos y ahora, para colmo, le dicen tiene un tumor, no sabemos si es maligno, si es benigno, y después les hacen biopsia por aspiración de aguja, no dice nada, otra vez ahora tenemos que abrir tu cuello. Óigame, hermano, uno comienza a pensar y a pensar, pero hay un momento en la vida donde uno tiene, perdone que me sale mucho lo de España, pero ya me estoy preparando para España, que hay que tomar el toro por los cuernos y hay que decir: yo rechazo todo cáncer, yo rechazo toda cosa que pueda venir a mi vida, yo rechazo, I resist, yo resisto vivir bajo opresión mental, yo rechazo cualquier dictamen que un médico pueda hacer con la vida, yo estoy preparándome para una nueva jornada, para una nueva temporada en mi vida, y yo resisto doblegarme a los pensamientos que vienen a mi vida. Yo resisto ver o entender que esta circunstancia me va a destruir. Yo resisto de que esta circunstancia me va a robar mi gozo, y yo resisto de que esta circunstancia me va a quitar del propósito de Dios. Y ocurre lo siguiente: que el enemigo comienza a tirarte cosas en la mente, comienza a deprimirte, comienza a hacer muchas cosas. Hay voces internas que comienzan a decirte: tira la toalla. Hay voces internas que dicen: tú eres la única persona que está atravesando. Hay voces que te están diciendo: por hazle a Dios las preguntas que tienes que hacerle. ¿Por qué estás atravesando esto? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Y entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo resistió todo eso, y mira lo que pasa: la escritura de él, la escritura del gozo. La iglesia en Filipos decide finalmente restaurar la ayuda económica, como que si eso va a ser un impacto. Le manda a Epafrodito para ayudarle también en sus prisiones. Y si pueden ver y si leen la escritura, dice que Epafrodito es el que casi cae muerto, pero el apóstol Pablo sigue vivo. Dice el apóstol Pablo que después, mientras él estaba allí, Epafrodito estaba allí dándole consolación, que el pobre se enfermó y casi vio la muerte. Pero ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo dijo: si ustedes creen que yo estoy aquí muriéndome de hambre, que si ustedes creen que yo estoy aquí muriéndome de tristeza, si ustedes creen que yo estoy aquí deprimido, si ustedes creen que yo necesito unas pastillas para calmar la ansiedad, ustedes están equivocados. Es más, yo le estoy diciendo a ustedes: está siempre gozosos, gozaos en el Señor siempre. Y es la escritura del gozo. ¿Por qué? Porque él resistió someterse a todo lo que el enemigo podía traer a su vida, y más bien fue de una inspiración. ¿Qué pensamientos está llegando a tu vida últimamente? ¿Qué cambios en tu vida has vivido? ¿Qué cambios en tu salud? ¿Qué cambios en tu economía? ¿Qué cambios en tu matrimonio? ¿Qué cambios en tus hijos han llegado? Que ahora tú piensas: esto va a impactar lo que Dios quiere hacer en mi vida, y piensa que algo se va a alterar debido a lo que estás viviendo. Tú tienes que resistir esos pensamientos, tú tienes que rechazarlo. Esto no se trata de un lavado de cerebro, esto se trata de que dentro de ti algo te dice: todo va a estar bien. Que algo dentro de ti te está diciendo: Dios tiene control de mi vida. Que algo dentro de ti te está diciendo: esto es un proceso y llegaré a mi destino. Que algo que te está diciendo a ti: yo estoy en una prisión, pero esto no va a ser el final de mi historia. Mi historia no va a terminar dentro de las cuatro paredes de una prisión, entendió el apóstol Pablo. Él dijo: todavía hay más por conquistar. Y si tú puedes rechazar, si puedes resistir todos los pensamientos que pueden llegar a tu vida, ya tú has ganado la mitad de la batalla. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? De que Dios te puede dar esa certeza. No solamente reajústese, no solamente resista, sino tiene que reposicionarse. Todo el mundo diga esa palabra tan difícil: reposicionarse. Es colocarte en una nueva posición. Colocarte en una nueva posición. Ahora mire, mire cómo va esto. El apóstol Pablo no puede reposicionarse. En la cama sí, pero él no puede salir de la cárcel como salió por lo menos Pedro, que le abrieron los ángeles. Él tuvo que quedarse ahí. Estaba posicionado dentro de la cárcel. Pero no se trata de reposicionarte físicamente. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Pablo no podía salir de la cárcel donde él se encontraba, pero él dijo: mi ministerio va a continuar, mi ministerio va a seguir. ¿Y qué pasa? Usted se está preguntando: ¿pero cómo es eso? Yo no lo veo, Yo no lo veo salir de la cárcel como salió Pedro a predicar en las calles. Él está ahí ubicado en la cárcel, pero muchas veces las reposiciones no son físicas. Él dijo: yo todavía puedo ser de influencia, yo todavía puedo impactar. Fíjense, es tanto que nosotros estamos leyendo una escritura que un hombre escribió mientras estaba en una cárcel, y esa escritura todavía tiene impacto sobre vidas, aun cuando el apóstol Pablo ya hace años está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él aprendió que su pluma también tenía poder, y él escribe a una iglesia, le da gracias, escribe, les da consejo, les dice: gócese en ustedes, le habla de su ministerio. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú dices: mi influencia o el impacto que yo puedo tener o mis circunstancias ya han apagado todo lo que yo he sido destinado a hacer, a vivir. Ahora que ha ocurrido algo, ya te puedes olvidar, te dice el enemigo a tu mente, te habla y te dice: ya tienes que terminar todo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en esos momentos? Entender que en medio, que tu ubicación en la vida no necesariamente determina la influencia, por ejemplo, que el apóstol Pablo tuvo que tener. Él no necesitaba estar moviéndose de lugar a lugar para ser una persona de influencia. Y aunque en ese momento él no sabía que su carta iba a estar siendo leída en la iglesia cristiana Elohim años más tarde, pero él continuó su ministerio. Nada lo paralizó, nada cambió. Lo que cambió fue la ubicación, pero no cambió su actitud. Lo que cambió fue que ya no podía salir de la cárcel para predicar como hacía antes, pero él dijo: esto lo va a paralizar el impacto que yo puedo tener en mi vida, el impacto que yo voy a tener sobre las personas. A tal grado que casi el Nuevo Testamento está escrito por él, porque Dios le dio el don, no solamente del conocimiento y la sabiduría, sino que Dios le dio el don de escribir, al grado que nosotros podemos disfrutar de sus enseñanzas. Y ocurre de que ellos detuvieron que su cuerpo se moviera de un lugar a otro, pensando que si podían dejar que él se moviera de lugar a lugar, él iba a dejar de tener influencia. ¿Y qué pasa? Que en medio de su carta, su influencia ha marcado más gente que lo que él imaginaba en ese momento. Y quiero dejarte saber que Dios tiene algo grande para ti en medio de ese proceso. Que Dios quiere hacer algo poderoso en medio de tu proceso, que tú en este momento no puedes entender ni comprender. Porque si Pablo se levanta de los muertos y él dice: todavía siguen predicando de mi carta allí, estaría pensando: esa es la última carta que van a leer. Una historia de un hombre en una cárcel, tirado allí sin poder hacer nada, diciéndole a otra gente que se gocen, o uno que está moribundo que me trajeron para ayudarme. Qué historia, es una cartita chiquitita, no es la carta del romano donde desplaya todo lo de la salvación, no es otras cartas, es una carta sencilla, pero esa carta estaba ungida por el poder del Espíritu Santo, y en una cárcel Dios estaba levantando una palabra para ti en esta hora. En esa cárcel Dios te estaba animando años antes para que tú en este día te reposiciones y le digas al Señor: esta circunstancia que estoy viviendo no es para destruirme, es para bendecir a otros. Esta circunstancia que estoy viviendo no es para aplastar lo que tú quieres hacer en mi vida, es para bendecir mi vida aún más, es para hacer algo que aún mis ojos no han visto, mis manos no han tocado, mis pies no han pisado y mis oídos no han oído. Reposiciona tu corazón, reposiciona tu mente y dile al Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Óigame, comience a usar la palabra para reposicionar su vida en Dios. y prepárese para lo mejor que viene. Amén. Y cuando algo pierda, cuando haya un cambio, dile: Dios está preparando algo para mí. En presencia de mis angustiadores, dice el salmista, tú preparas una mesa, una cena. Aquí estamos preparándolo para lo mejor. Cuando tú reposicionas tu mente y tu corazón a lo que Dios va a hacer, pues no solamente tenemos que reajustarnos, resistir, reposicionarnos, pero finalmente necesitamos reencendernos. Les decía que el apóstol Pablo le llevaron a Epafrodito para que lo animara. Y finalmente Epafrodito era el que necesitaba la ayuda. Ve, hay momentos que la luz se apaga. Hay momentos que el espíritu se quebranta. Hay momentos cuando la fortaleza se debilita. Cuando estamos atravesando algo que no entendemos. Cuando estamos viviendo algo que pensamos que somos los únicos que podemos entender eso. Cuando estamos atravesando un valle que nunca hemos atravesado en mi vida. Yo sé lo que es eso. Por muchos años yo, como pastor, enterraba personas que habían sido madres, y yo nunca había vivido eso. Pero el día que murió mi madre, mi sentimiento, mi capacidad para entender lo que es irse de esta tierra una madre. Pero aún así, lo que quiero dejar de saber, que en esos momentos, y yo era el único que quedaba aquí en esta zona. Creo que mi hermana conocía a mi madre, Rosita. Le encantaba misiones. Cuando mi madre murió, ella quería, o pasó a la presencia del Señor, ella quería un fúnebre misionero. Y en ese fúnebre misionero habían banderas misioneras, habían vestuarios de misiones, gente. Hicieron una marcha misionera, invitamos predicador misionero. Y en medio de esa agonía emocional, donde por el amor que uno tiene por una persona, a la misma vez tiene que sufrir, porque el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, y cuando amamos sufrimos. Pero dentro de uno hay un momento cuando uno tiene que despertarse a la realidad de que cuando Dios quita algo, o cuando Dios te da algo, o cuando Dios te permite estar en un lugar determinado en tu vida, cuando atraviesas algo desconocido, Dios nunca te permite eso para destruirte, ni permite eso para destruir tu ánimo, ni permite eso para destruir lo que están alrededor. Más bien, hay una luz dentro de ti, hay un fuego dentro de ti que tiene que mantenerse encendido. ¿Y qué pasa? Que en medio de mi dolor, porque yo era el único que estaba cuidando a mi madre aquí, mi madre cuando estaba en sus últimos días ahí en el Bronx, me decía: Eliezer, ponme la canción esa. Mire, ella en su cama, y me decía: Eliezer, ponme siempre la música esa de Samuel Hernández, Levanto mis manos aunque no tengo fuerza. Y eso me impactó. Jamás, es más, me impactó tanto que cada vez que mi iglesia lo cantaba, le dije a mi iglesia: no canten más ese corito, porque es que la asociación es buena, pero es dolorosa, ¿no? Pero yo decía: ¿qué es lo que hace que mi madre me diga a mí: levanto mis manos aunque no tengo fuerza, ya moribunda, con llagas en la espalda, de no poder levantarse de una cama? Y ella decía, con eso me estaba diciendo: Eliezer, en medio de la angustia, aún en medio de la muerte, hay que levantarse el ánimo, hay que levantar las manos, hay que levantarlo, hay que levantar la adoración. Y esa palabra no fue una palabra que ella me lo dijo así, pero me estaba hablando en voz alta, y me estaba diciendo: si yo voy a morir, yo voy a morir con las manos levantadas. Si tú vas a atravesar por la crisis más grande de tu vida, atraviésala, pero con las manos levantadas, no con las manos caídas. Si alguien se va a morir en tu familia, hay dolor, pero atravesando ese valle de lágrimas, Dios levanta los brazos a los caídos, Dios sostiene a los débiles, Dios da fuerza al cansado. Y el apóstol Pablo está diciendo: gozaos en el Señor. Pero ¿sabe por qué él lo dijo? En el capítulo 4 él dice: todo, óigame, digan esa palabra, todo. No la mitad, no un cuarto, no tres cuartos, no siete octavos, no 15, 16. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Tú estás atravesando la crisis más grande, como una hermana de mi iglesia, que el superintendente de la Asamblea de Dios vino a mi iglesia a predicar hace muchos años atrás. Y ella no sabía que iba a atravesar la crisis más grande de su vida. Y llegó al predicador y le dijo, le dio una palabra y le dijo: tú vas a atravesar la crisis más grande que hasta hoy has atravesado. Y lo sé porque después del culto me vino asustada. Pero le dijo: pero yo te restauraré y te pondré en alto. Y ella vino a mí toda desesperada: el pastor me dio una palabra que voy a atravesar la crisis más grande en mi vida, pero que Dios me va a restaurar. Y yo le decía: pero tú has escuchado el mensaje que te dio. Sí, que voy a atravesar la crisis más grande de mi vida. Yo digo: sí, pero entiende todo el mensaje. Sí, que voy a atravesar la crisis más grande de mi vida. ¿Qué más quiero? Y ella había atravesado mucho. Así es que imagínese decirle que va a atravesar una crisis más grande. Es como decirle: you better get ready. Le dije: Dios te ha dicho a ti que te va a restaurar y te va a poner en alto. Y eso es lo que tiene que ayudarte en medio de ese proceso. No que va a ser la crisis más grande, sino que esa crisis va a producir algo mayor en tu vida. Y cuando pasaron como 3 años y yo estaba en la corte con ella, y cuando estaba en la corte cerrando todo el tema, yo le dije: ven acá, vamos a entrar en esa corte y tú vas a tener que acordarte de lo que ese pastor te dijo, que te desconocía. Hermano, esa mujer casi comienza a hablar lenguas allí mismo. Porque ella dijo: gracias, pastor, porque no te enfocaste como yo estaba enfocado en ese momento, de que iba a pasar la crisis más grande en mi vida. Tú te enfocaste siempre en que Dios me iba a restaurar, en que Dios me iba a poner por encima de las circunstancias, en que Dios iba a ser glorificado. Y ese ánimo es el que la ayudó a atravesar todo lo que ella atravesó, porque estábamos con esperanza. Estábamos diciendo: la luz está más apagada, pero se va a encender. El espíritu ahora está quebrantado, pero un día va a estar en gloria. La fortaleza está debilitada, pero te vamos a enviar un Epafrodito que, aunque sea moribundo, te va a echar la mano. Amén. Y Dios estuvo glorificándose en su vida. Y tú tienes que entender que, aun como mi madre, con los brazos caídos, con el cuerpo decaído, perdón, con moribunda en una cama, nadie quiere irse en ese estado hacia las moradas celestiales. Y si ella dijo: en esta cama yo levanto mis manos, aunque no las puedo levantar físicamente, pero mi espíritu se está levantando, y yo no voy a irme de esta tierra derrotada, desanimada, desconchada, maltratada. Yo me voy de esta tierra con un espíritu que me levanta, con un espíritu que me dice: si muero, vivo para Él. Amén. Entonces Entonces ese es el espíritu que tú tienes que tener, el reavivarte, reencender, reignite el gozo del Señor. Regresa a tu casa, como el pastor me decía, el domingo es para que ustedes se vayan contentos para el lunes, fortalecidos para el lunes. Mañana tú te levantas y tú le dices: Señor, prohibido estacionarme. Mañana me levanto, cuando te cuesta en esta noche, le dice el Señor: yo me voy a reajustar. No tengo la economía que tenía antes. Pero ¿sabe qué? Dios, y en su palabra, Él dice que no he visto junto, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que, aunque no tenga como una misionera que yo tenía en Honduras, que ya está en la presencia del Señor, ella decía: aunque tenía habichuela y arroz durante todo un mes, pero había comida. ¿Eh? Y ocurre, usted tiene que resistir todas esas voces que te están hablando, que eso va a ser para tu mal, que tú no vas a ver la luz del día, que tu hijo se va a ir a las pandillas, que van a morirse de droga, de una sobredosis, que tu marido se va a morir en alcoholismo, que tu matrimonio se va a destruir. Óigame, hermano, resista todos esos pensamientos. Y le dice al Señor: en este momento me voy a reposicionar. O sea, yo soy hija de un rey, soy hijo de un rey. Y yo voy a tener una postura de rey, de príncipe, de reyes. Vosotros sois reyes y sacerdotes. Entonces, una vez que usted haga eso, entonces usted va a ver que esa llama va a encenderse de nuevo. Y su marido le va a preguntar: ¿qué te pasó hoy? Esta mujer todos los días levantándose, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este hijo? ¿Qué vamos a hacer con mi madre? Y tú te vas a levantar mañana y tú vas a comenzar a glorificar a Dios, porque el reposicionarte te saca una alabanza donde no hay. Y comienza tú a alabar al Señor en la mañana, y tu marido te va a decir: what's going on here? Algo ha pasado en esta mañana. Si eres hijo y tienes problemas con lo que sea, tú, en vez de estar peleando con tus padres, tú te vas a levantar mañana y vas a glorificar a Dios, y tus padres van a decir: algo le ha pasado a mi hijo. Y tú le vas a decir: es que oí una palabra el domingo que me dijo que no es tiempo de estacionarme, que es tiempo de moverme como el apóstol Pablo, que es tiempo de echar este barco hacia adelante, que tiempo de moverme hacia el propósito de Dios. Póngase de pie conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque no tenemos tiempo para estacionarnos. La misma canción de esta mañana, por favor. Aleluya. No tenemos tiempo para paralizar esta embarcación que va de camino a tus propósitos. No tenemos tiempo, Dios mío, para poder detenernos en el camino, porque todavía hay un destino, hay unos propósitos, hay unos objetivos que tú quieres para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aquellas personas que en este día, Dios mío, están atravesando una circunstancia nueva, algo que los ha maquillado, algo que los ha desubicado, algo, Señor, que los ha puesto en otro espíritu, Dios mío, mal humor, Dios mío, depresión, ansiedad, visita, que están atravesando una circunstancia y no entienden que es Jesús que necesitan en el barco. Aleluya, como los discípulos, Señor, que estaban atravesando una tormenta, pero tú estabas, Señor, acostado, durmiendo en esa embarcación. Dios mío, te necesitamos a ti en nuestra barca, te necesitamos a ti, Dios mío, en nuestras vidas, te necesitamos a ti mientras estamos atravesando el valle de sombra y de muerte, porque sabemos que si tú estás en nuestra embarcación, Dios mío, podemos llegar al otro lado. Y te pedimos, Dios mío, que en esta hora tú hables a los corazones, que tú levantes en esta hora aquellos que están decaídos, que tú sueltes las cadenas de aquellos que están atados, Señor, en su corazón, que no ven nada más que el problema, pero no ven el propósito. Que en esta noche, Dios mío, tú pongas en quinta marcha, Señor, los vehículos que están llevando, Dios mío, esas personas a estar estacionadas, al decirte: Señor, no sigo para adelante, Señor, hasta aquí he llegado, Dios mío, no puedo más, y se han estacionado sanado ahí, Dios mío, en esta hora, Dios mío. Yo declaro vida, Señor. Yo declaro restauración. Yo declaro que tú levantas. Yo declaro que hay vida una vez más. Yo declaro que el fuego entra. Yo declaro que esta hora es la hora de una palabra rema para este pueblo, Dios mío, y que tú vas a restaurar lo que nosotros hemos destruido, y tú vas a levantar lo que nosotros hemos paralizado, y tú vas a mover lo que nosotros hemos estacionado, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Levante sus manos como hacía mi madre. Dice: se puede caer el cielo y la tierra, pero yo estoy en victoria. Yo levanto mis manos. Aquí hay victoria, Señor. Aleluya. Aquellas personas que Dios le haya hablado y que tú digas: Señor, yo he oído tu palabra, y esta hora, Dios mío, yo quiero pasar ahí al frente para que oren conmigo. Señor, yo quiero una oración que me levante. Yo necesito, Dios mío, regresar a mi hogar en este día, porque es verdad, lo que he atravesado es fuerte, Dios mío, pero he estacionado, Señor, los sueños. He estacionado, Señor, el ministerio que me diste. He estacionado los objetivos. He puesto en parálisis todo, pero hoy restauro todo. Hoy vuelvo a soñar. Hoy vuelvo a mover este coche hacia adelante. Ven al frente, rápido, 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 mientras hermanos cantan esa canción. Aleluya, gloria sea al Señor.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.